de Madrid.
Gran Vía, 10 grados centígrados. La Vida Madrid, Elena Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Empezamos hoy con una noticia a la que ha tenido acceso Radio Madrid. No es nuevo que hay familiares de políticos en cargos públicos. Y aquí va hoy otro. El hijo del portavoz de transportes del Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha sido contratado como su jefe de servicio en un contrato de relevo en metro de un conductor que se ha prejubilado. Los detalles de ese contrato, 46.000 euros al año, el tiempo de duración, casi 5 años. En unos minutos les vamos a ampliar los detalles de esa contratación en metro. Ahora hablamos del asunto que sigue dando que hablar, del accidente del Rey y de los días de caza que pasó en Botswana, porque el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, reitera lo que dijo ayer, que tenía que elegir entre sus obligaciones o la abdicación, y considera además que el partido no hable en público del asunto no supone un toque de atención para el líder de los socialistas madrileños.
Yo ayer di mi opinión, la opinión que tengo, creo que la opinión además de muchos ciudadanos, y el silencio, por muy bien intencionado que sea en ocasiones, por no ser el mejor servicio a España ni a los españoles.
¿Están llamando de alguna manera la atención desde el partido por lo que dijo?
No, en absoluto, en absoluto.
Es lunes 16 de abril, el resto de asuntos los vamos a repasar ya en titulares con Javier Torres y Jorge Aldea.
Más de 200 médicos firman una carta denunciando una reducción salarial encubierta. Calculan que cada profesional perderá 200 euros al mes. La Consejería de Sanidad lo niega y aclara que simplemente se han reconvertido parte de las horas de guardia en jornadas ordinarias, dejando así de cobrarlas como horas extras.
El Partido Popular se niega a retractarse en las acusaciones de fraude fiscal por el caso de las camisetas verdes durante el acto de reconciliación que se ha celebrado esta mañana en un juzgado madrileño. La Marea Verde responde que se lo esperaba y asegura que continuará por la vía penal.
El obispo de Alcalá vuelve a declarar que los casos homosexuales pueden ser resueltos con terapia apropiada y con castidad. Añade Reich Pla que ya ha perdonado a todos los que le han insultado y amenazado durante estos días.
El Getafe cierra esta noche la jornada de Liga a partir de las 9 en el Coliseum frente al Sevilla. Además, el Real Madrid viaja hoy a Múnich para disputar la ida de las semifinales de la Champions frente al Bayern. Esta tarde Mourinho comparecerá en rueda de prensa.
Pues abrimos ahora la página de la información de servicio. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se circula bastante bien. No hay problemas para circular por carreteras de la comunidad. Hay tráfico algo más intenso en la M40, en la zona de Coslada, circulando en sentido A3.
Vamos a ver cómo se circula por la capital. Charo Alcázar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Elena. Muy buenas tardes. Bueno, pues se circula bastante bien, al menos en todo el recorrido de la calle 30. Es en la zona centro donde está aumentando en la Gran Vía, por ejemplo, en sentido Plaza de España o en el tronco central del Paseo de Recoletos y, por último, en Joaquín Costa, en sentido Francisco Silvela.
Y vamos a ver cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Florenci Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se marcha ya el fuerte viento y las lluvias por el este de la Comunidad de Madrid. Esperamos que regresen dentro de 48 horas, pero de momento tan solo cielos despejados y temperaturas máximas cada vez más suaves. Dejamos atrás las rachas de viento que han alcanzado los 80 kilómetros por hora en las últimas horas en el norte de la comunidad. Las temperaturas máximas en el centro de la ciudad esta tarde alcanzarán los 15 grados. A partir de mañana por la tarde y sobre todo durante el miércoles, posibilidad de nuevas lluvias intermitentes en Madrid.
Sabía que lo tenía todo. El momento, el lugar, los componentes precisos. Conocía la imposibilidad de detectar la presencia del veneno en un cadáver. Por eso su crimen quedaría impune. El lunes en La Ventana nos visita la catedrática de química Adela Muñoz para presentarnos su libro Historia del Veneno. Cicuta, arsénico, cianuro, talio, polonio. Acompáñenos en un insólito recorrido por los envenenamientos más célebres que acabaron con la vida de personajes como Sócrates, Cleopatra o Adolf Hitler. Ah, y lo que oiga esta tarde en La Ventana, no lo intente reproducir en casa. La Ventana, a partir de las 4 de la tarde, con Gemma Nierga. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Hora 14 Madrid.
2:11, un contrato por casi 5 años y con un salario de 46.000 euros al año. Esos son los detalles del fichaje que ha hecho Metro para el puesto de su jefe de servicio. Un puesto que va a ocupar el hijo del portavoz de transportes del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Todo esto con el escenario de fondo de una reducción hace unos meses de los directivos de la compañía y de una subida de tarifas que va a llegar en 14 días. Vamos a ampliar esta información a la que ha tenido acceso Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Metro de Madrid ha contratado a un hijo del portavoz de transportes del PP, José Cabrera Orellana. Se trata de un contrato de relevo en vigor desde el pasado 24 de febrero, cuya duración es de 4 años, 11 meses y 14 días. Roberto Cabrera fue contratado como su jefe de servicio con un nivel salarial 3 que equivale a una retribución bruta anual de 46.000 euros. Entró en sustitución de un conductor de metro con nivel salarial 10 que ha accedido a un contrato a tiempo parcial debido a una prejubilación. Roberto Cabrera figura como adjunto al director de marketing de la compañía. Su fichaje tuvo lugar un mes después de que Metro redujera a la mitad su cúpula directiva, pasando de casi un centenar a 55 miembros, y de la llegada del consejero de transportes Pablo Cabero, que accedió al cargo el 25 de enero. Previamente, el suburbano también había reducido a la mitad la composición de su consejo de administración, dejando fuera a los representantes sindicales y de los usuarios, limitándose así la capacidad de fiscalización y control de las decisiones de Metro. La cadena SER se ha puesto en contacto con este diputado del PP, José Cabrera, que no ha querido hacer ningún comentario. A través de su grupo parlamentario asegura que no ha influido en la contratación, que su hijo es un profesional independiente y que cuenta con un currículum suficiente como para ocupar ese puesto de trabajo en la compañía Metro.
Vamos con más asuntos y hablamos de recortes. Desde este mediodía está reunido el ministro de Educación con los consejeros de las comunidades autónomas para hablar sobre ese recorte de 3.000 millones de euros que anunció el gobierno vía comunicado. Una reunión de la que vamos a estar muy pendientes y de la que hablaremos esta tarde a partir de las 7:05 en la Ventana de Madrid. Bueno, el miércoles será el turno de la sanidad. El ministerio ha convocado para entonces a las comunidades autónomas para hablar del recorte, en este caso de 7.000 millones de euros. Bueno, pues hoy hemos recibido una queja en forma de carta de más de 200 médicos que a título individual critican la política laboral de la Consejería de Sanidad. Desde el 1 de marzo se les ha aumentado la jornada laboral, eso es algo que le ha pasado, que ha hecho el gobierno regional y que le ha pasado a todos los empleados públicos, pero es que ellos denuncian además que se les ha hecho una reducción salarial encubierta. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un recorte salarial de unos 200 euros por médico que notarán en su próxima nómina, recorte que ha desatado, como decías, la inquietud en buena parte de este colectivo. Médicos irritados que han mostrado su malestar por carta, 242 médicos que han firmado su adhesión a una durísima misiva en la que cargan contra la política laboral de la Consejería de Sanidad, a la que acusan de interpretar de una forma burda y chapucera la aplicación de la nueva ley que contempla una ampliación de la jornada laboral. Uno de esos médicos que firma la misiva es el doctor Carlos Barra.
Es una reducción de salario absolutamente irregular, muy presuntamente ilegal, y supone una utilización de la ley un tanto fraudulenta. Y de seguir así y la consejería no dar marcha atrás, pues lo que va a conseguir es que va a haber un colapso en los juzgados de los contencioso administrativos, porque van a haber cientos y cientos de demandas de profesionales de que van a demandar a la consejería, porque entendemos que hace una utilización legal.
De una ley, añaden, que afecta, según sus cálculos, al 85% de los médicos de la sanidad madrileña, es decir, quienes hasta ahora vienen haciendo guardias en los hospitales y que dejarán de cobrarlas, al menos una parte de ellas. Así se acordó en la mesa sectorial, acuerdo al que se ha remitido el propio consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquete.
Una parte de lo que hasta ahora hacían en jornada extraordinaria pasan a ser jornada ordinaria, porque la jornada se emplea en 10 horas al mes.
Eso sobre el papel sí supone una reducción de salarios, porque habrá guardias que ya no se van a cobrar como horas extra. Por eso, el enfado de algunos médicos es máximo y no descartan incluso convocar una huelga.
Y de educación, hoy en Plaza de Castilla se ha hablado de esto.
Pues bien, a mí me parece que, ahora que me he enterado, que hacen ustedes un gran negocio con esas camisetas que venden a 5 euros y producen a 3, y además producen 1.700 camisetas a la semana, pues entiendo el negociazo que hacen ustedes. En época de crisis hay que felicitarles. Gracias, señor presidente.
Bueno, era la Asamblea de Madrid el pasado 6 de octubre. Allí la presidenta Esperanza Aguirre acusaba a tres organizaciones, a la FAPA Giner de los Ríos, a la Asociación Vecinal Palomeras Bajas y a la Plataforma para la Defensa de la Escuela Pública de Vallecas de estar haciendo negocio con la venta de las camisetas de la Marea Verde. En su día el Partido Popular denunció a esas tres asociaciones, que hoy han dado la réplica judicial con un acto de conciliación previo a presentar una querella contra Aguirre, contra la consejera de Educación, Lucía Figar, y también contra el responsable de Finanzas y presidente del Comité Jurídico del Partido Popular, Salvador Victoria, que hoy justificaba por qué hicieron esa denuncia.
Nosotros, como Partido Popular, pendientes de las investigaciones que en su día se denunciaron a la Agencia Tributaria. Veamos, es un trámite formal ante un juzgado civil sin más importancia. Bueno, nosotros, desde luego, lo que tuvimos fueron noticias de que este tipo de asociaciones pues pudiera haber hecho un negocio lucrativo sin abonar los impuestos o sin haber abonado o expedido, en este caso, las facturas. Lógicamente, nosotros cumplimos con nuestra obligación legal y quien tenga noticia de otros casos pues será quien se ocupe de denunciarlo. Nosotros denunciamos el caso que conocimos, ¿no?
Pues vamos a ver ahora qué han dicho esas organizaciones. Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, lo ha dicho Salvador Victoria, lo acabamos de escuchar, y aquí en los tribunales lo ha hecho el procurador que representa al Partido Popular de Madrid. Este letrado ha negado ante su señoría que se vaya a producir cualquier tipo de retractación. Los populares madrileños siguen adelante en su ofensiva contra la Marea Verde, no van a pedir ni disculpas ni van a parar en sus acusaciones de que las entidades que participan en esa protesta educativa que dura ya 8 meses pueden haber incurrido en un delito fiscal. Pero la legislación sobre este asunto, el Código Penal, está claro lo que dice, lo dice hoy como hace 6 meses cuando el PP activó esta ofensiva. Para que exista un delito fiscal, la cantidad adeudada a Hacienda tiene que superar los 120.000 euros. Por eso, en la FAPA Giner de los Ríos, su portavoz José Luis Pazo señala que los populares se van a estrellar.
Que si en este momento está recabando pruebas para ver si hemos cometido fraude fiscal, ¿por qué dijo en su momento que lo habíamos cometido? ¿Dónde estaban las pruebas para entonces basarse en esa acusación? Él solo se está metiendo en la boca del lobo, está reconociendo que dijo algo que no podía haber dicho.
Por cierto, que las organizaciones sociales señaladas por el PP son entidades sin ánimo de lucro y por tanto no tienen que liquidar el IVA ni por supuesto abonar el impuesto de actividades económicas.
De educación también ha hablado el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que se ha ido hoy hasta Leganés y que ha echado otras cuentas. Dice que los 3.000 millones que quiere recortar en educación el Ministerio se le podrían sacar a la Iglesia. Desde Ser Madrid Sur nos lo va a contar David Callejo.
Tomás Gómez ha cargado duramente contra la decisión del Gobierno de la Nación de reducir en 3.000 millones de euros el gasto en educación, algo que, según el líder del PSM, va a lastrar a medio y largo plazo a España. En este sentido, Gómez ha resaltado que se está recortando a quienes sostienen a este país mientras se beneficia a los que más tienen.
No hay dinero para hacer centros públicos, pero sí hay voluntad para que hagan negocio con la educación las empresas privadas. Pero se perdonan 25.000 millones de euros a los delincuentes fiscales. Si la Iglesia Católica en nuestro país pagase el IBI como el resto de ciudadanos, se recaudarían 3.000 millones de euros.
Gómez ha realizado estas declaraciones tras su visita al Colegio Ángel González de Leganés, un ejemplo de educación pública de calidad, en palabras del portavoz socialista. Tomás Gómez, que ha recordado que en este barrio leganense de Arroyo Culebro, la Comunidad de Madrid ha incumplido 2 de sus promesas, la de levantar un colegio y un instituto públicos, y que, sin embargo, regalará uno de los terrenos municipales para un instituto concertado, con toda probabilidad, según Gómez, de carácter religioso.
Por cierto, que ayer terminó el plazo para que las comunidades enviaran a Hacienda los detalles de las facturas que se le deben a los proveedores. La Comunidad de Madrid lo hizo el viernes. Lo que no se conoce aún es esa cuantía. En la página web madrid.org los consultores pueden consultar el estado de esas facturas. Son las 2:20. Ahora va a seguir la información en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Narciso Romero, elegido líder de los socialistas de San Sebastián de los Reyes. Ha conseguido 226 votos frente a Alfredo Merillas, 105. Una clara victoria de Romero si tenemos en cuenta que hace 2 años logró apenas la mitad de los votos. Está claro que no hay consenso total en el seno de la formación, ya que hay más de un 30% de votos que han elegido la opción de su rival. Asamblea local más que importante en San Sebastián de los Reyes, de la que ha hablado en Hoy por Hoy Madrid Norte el propio Narciso Romero.
Habíamos trabajado con mucha ilusión y con mucho ahínco y confiábamos en que la militancia iba a ejercer su derecho al voto basándose en un criterio de sensatez, de lógica, y así ha sido. Confiábamos en obtener un resultado amplio, un resultado que nos otorgue la posibilidad de trabajar con estabilidad para de esa manera poder concretar y consolidar el proyecto que hace 2 años y medio pusimos en marcha.
El vicesecretario general del partido será Andrés García Caro, quien seguirá al frente de las Juventudes Socialistas. La secretaría de organización estará ocupada por José María Garrido. José Luis Blanco será el presidente. Rebeca Peral dirigirá la Secretaría de Política Municipal y Leticia Jiménez estará al frente de la acción electoral. En total, la ejecutiva está formada por 32 personas. Y también asamblea local del Partido Socialista en la localidad de Tres Cantos. Lidia Martínez, que estará ejercida como portavoz del grupo municipal, ha sido elegida como nueva secretaria general con el 60% de los votos. Allí se habían presentado 2 candidaturas, la encabezada por ella y la de Félix Muriel, que ha obtenido un 40% de los apoyos. Lidia Martínez.
Estamos muy contentos con los resultados que además obtenidos. Por supuesto que esto es una seguir trabajando por Tres Cantos y para Tres Cantos, que este es nuestro único objetivo, y trabajar en nuestro proyecto. Esperamos, obviamente, que esto tenga una respuesta dentro de 3 años, ¿no? Han sido una época, además, en la cual estamos inmersos en procesos internos, y lo que nos lleva a partir de este momento es ya dedicarnos de lleno en el día a día, en lo cotidiano.
En Alcobendas no ha habido elecciones en la agrupación local del Partido Socialista este fin de semana. Los comicios para elegir secretario general serán el jueves. En Colmenar Viejo se celebrarán el próximo sábado. Y tenemos encuesta activa en nuestra página web, en sermadridnorte.com. Les estamos preguntando si creen que fue oportuna la cacería de Su Majestad el rey. Por ahora, el 57,1% afirman que demuestra la falta de conexión entre monarquía y ciudadanía. El 35,7% dicen que no, que las instituciones tienen que dar ejemplo de austeridad, y un 7,1% dicen que sí, que es su vida privada. Cree que fue oportuna la cacería de Su Majestad el rey. Encuesta activa en sermadridnorte.com. 2:22, vamos a acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico. ¿Alguna incidencia hasta ahora, Carlos García Núñez? Buenas tardes.
Buenas tardes, sin complicaciones, afortunadamente hasta ahora, en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad. De momento no hay ningún tipo de incidencia, solo en la M40 tenemos una pequeña retención en la zona de Coslada, circulando en dirección a la carretera de Valencia.
El juicio contra una mujer acusada de apuñalar a la pareja de su exmarido ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid. Los hechos sucedieron en enero de 2011, tras una discusión en un bar de Colmenar Viejo. Se enfrenta ahora a 9 años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de amenazas. Juan Rabaquero.
El relato del fiscal asegura que el exmarido de la acusada y ella, el 16 de enero de 2011, se encontraron de forma fortuita en un bar de Colmenar Viejo sobre la 1 de la madrugada. La mujer abandonó a los pocos minutos el local y se encontró después con la entonces pareja del hombre cuando esta había salido a fumar un cigarrillo. Entonces comenzó una fuerte discusión entre ambas que acabó en una brutal pelea. La acusada apuñaló presuntamente con una navaja de 8 centímetros de longitud a su oponente y la abandonó en el suelo en medio de un reguero de sangre. En el juicio, que acaba de iniciarse en la Audiencia Provincial, se enfrenta a 9 años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de amenazas. Se da la circunstancia de que la víctima falleció en el mes de febrero de aquel año por causas ajenas a este hecho.
Y sobre la mesa este lunes, la denuncia de la plataforma en defensa de los intereses de 17 ONGs de Alcobendas. Han dicho que el plan estratégico que va a presentar el ayuntamiento este próximo miércoles no se ha discutido en la comisión sectorial y desconocen por completo su contenido. Hablan de irritación y sorpresa, dicen que únicamente han podido ofrecer sugerencias en diversas reuniones, pero desconocen por completo si estas han sido tenidas en cuenta. Consideran que el documento se ha elaborado al margen de la ONG y hablan incluso de tomadura de pelo. José María Tobar es presidente de Solidaridad de Extremeña. Nacho Igartua, presidente de Sintiendo el Sur.
En este municipio pues hay un órgano consultivo donde entendemos que previamente por lo menos un borrador se tendría que haber anunciado a las entidades representadas en ese órgano consultivo, pues para poder haber hecho algún tipo de aportación. Si ese órgano solo se convoca para cubrir el expediente y para que, bueno, podamos decir algo pero que no se nos tenga en cuenta, entonces pues sí, lo que pediríamos es que ese órgano debía haber sido el primero del municipio en conocer cuál es el plan estratégico que se va a presentar mañana.
Nosotros teníamos que hacer una serie de aportaciones a ese plan y, bueno, pues las ONGs que estamos representadas en la comisión hicimos nuestros planteamientos y luego no hemos vuelto a saber nada, lo cual significa que, hombre, a nosotros lo que queremos es que si nos pides opinión, luego nos digas, pues hemos aceptado esto o no hemos aceptado. Somos simplemente un órgano consultivo, con lo cual, si el equipo de gobierno tiene ya una idea, pues vamos a poder modificar poco, ¿no? Pero nos ha resultado decepcionante, ¿no? Que la redacción final no la hayamos visto antes de que se presente en público.
Desde el Ayuntamiento niegan estas acusaciones de estas 17 ONGs, insisten en que se ha escuchado a todas las entidades implicadas en temas de cooperación a la hora de elaborar el plan, consideran que es un documento participativo y elaborado entre todos. Marifé Palacio, la concejala de Cooperación de Alcobendas.
En este plan de cooperación, si precisamente hemos intentado en todo momento, ha sido que no fuese un documento, simplemente, sino abrir un amplio proceso participativo, pero contando con diferentes agentes, evidentemente que no solo son las ONGs, pero que es con las que hemos dado una mayor importancia. Nos reunimos en una comisión sectorial, una reunión técnica y una comisión sectorial extraordinaria o mesa de trabajo precisamente para tratar este plan. Implica diferentes agentes, nos hemos reunido con embajadas de países del sur, con administraciones locales, con empresas, representantes de asociaciones vecinales.
Bueno, el plan se presenta mañana. Numerosas ONGs locales han decidido no acudir a la presentación oficial en frente a la prensa de este plan estratégico de cooperación en Alcobendas. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
¿Conoces la estación de servicio BP Apadis? Visítanos y por dos suministros de combustible de 35 euros te regalamos un lavado. Estamos situados en la Glorieta de Antonio Gaudí, junto a Antena 3, San Sebastián de los Reyes. ¡Te esperamos! ITV Alcobendas les informa que ya están en funcionamiento sus nuevas instalaciones en Alcobendas. Estamos situados en la carretera de Fuencarral 100, en la rotonda de acceso al Soto de la Moraleja. El horario de apertura es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Para su comodidad puede pedir cita previa en el 902-026-800 o en www.itvlesa.com. Nuevas instalaciones de ITV en Alcobendas a su disposición.
Las noticias de Madrid Norte. David Guerrero.
Cita esta mañana en la localidad de Tres Cantos para conocer cuál va a ser la programación en torno al Día Mundial del Libro en la localidad hasta el 27 de abril. La Concejalía de Cultura ha programado numerosas actividades para todas las edades, encuentros con escritores, cuentos para niños y mayores, charlas para la reflexión y una muestra que homenajea al abecedario a través de sus letras, como señala Rosa Montero, con P de pasión para vivir intensamente. El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha protagonizado esta rueda de prensa.
Es una idea maravillosa, ¿no? Es decir, con las palabras y el abecedario del español, poder definir un mensaje, dar un mensaje por cada una de las letras. Como bien he dicho, yo me he quedado con la griega, ¿no? Creo que es una letra que significa unión entre los tricantinos, entre los jóvenes, los mayores, las familias, unión de todos. Yo creo que es la con la que yo me quedo por sencillamente por lo que expresa de unión.
Y también hoy comienza en Comelar Viejo la Semana del Libro, dedicada en esta ocasión a Charles Dickens. Jorge García es el concejal de Cultura.
Entendíamos que era un autor que es muy conocido, ¿no? Y que además tiene mucho obra infantil, y decidimos pues celebrarlo un poquito todo en torno a su bicentenario. Y en base a eso pues se ha realizado pues un amplio programa de actividades pues que tienen como punto de referencia a Charles Dickens. Una exposición bibliográfica, hemos preparado diversos encuentros literarios, con talleres y unos concursos de lectura, cuentacuentos y conferencias, y no podía faltar cine, claro.
En nuestra página web, en sermadridnorte.com, pueden consultar la programación amplia de ambos municipios en torno al Día Mundial del Libro. Y los socialistas de Alcobendas han solicitado hoy a la comunidad que retire el área educativa, el área única educativa. Además, insisten en que se tiene que aumentar la inversión en educación y más apoyo a la escuela pública. Lo hacen el mismo día en que el Ministerio se ha reunido con las consejerías educativas autonómicas con la intención de recortar 3.000 millones de euros, previsiblemente ampliando el número de alumnos por aula, reduciendo el número de interinos y subiendo diversas tasas. Rafael Sánchez Acera.
Habrá colegios que se llenen y aquellos padres que vivan en la zona estarán obligados a elegir otro colegio, porque la cercanía no será un punto a favor, y eso obligará a utilizar primero el coche y después a compatibilizar los horarios de trabajo. Es una locura, es otro ataque más a la escuela pública. Lo que van a conseguir es que da igual trabajar que vivir, con lo cual si los padres que trabajan aquí deciden traer sus hijos aquí a Alcobendas, ¿cuántos colegios públicos tendremos que construir?
Y antes de despedirnos, un apunte deportivo: el balonmano Alcobendas cayó en semifinales de la Copa de la Reina, pero con todos los honores plantó batalla hasta el final. Desde aquí nuestra enhorabuena por hacer historia en el deporte del norte de Madrid. Sigue Hora 14.